acción.
Muy buenos días para todos, ya es la hora 5 y 3 minutos, aquí estamos como cada mañana acompañándolos desde la ciudad de Paraná, desde los estudios del LT14 y a través del sistema de medios de Radio Nacional que nos permite llegar a cada rincón de la Argentina. Es la hora 5 y 3 minutos también hoy, una mañana desapacible aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos. El cielo está muy cubierto, pero ya en un ratito les vamos a ir contando los detalles del tiempo y, por supuesto, la perspectiva climática. Mi amigo Aguilar, ¿cómo anda usted hoy?
Muy bien, muy buenos días para todos.
Todos contentos con el fútbol que empezó.
Volvió el fútbol, señoras y señores.
Menos Patronato.
Sí, menos Patronato. Para el que te traje,
Patronato.
¿No? Pero bueno, volvió el fútbol. Felices todos, felices los cuatro. Las mujeres que... Bueno, pero hay mujeres a las que les encanta el fútbol. No quiero hacer una diferenciación con las mujeres, pero viste que históricamente la historia decía hoy me pierdo la novela porque ahora justo está el partido... Volvió el fútbol, ganó Boca, ganó Rijón, no recibe.
No lo vi,
con alambre con la tenaza.
No lo vi porque ando confundido con los canales ahora con este sistema, ¿no?
Sí, tenés razón.
A Boca no encontré. Sí. Así que me quiero mirarlo.
Bueno.
A Río no lo encontré.
Sería día histórico hoy porque aparece el histórico. Aparece el histórico que fue nuestro primer operador en esta etapa nacional de campo en acción, Jorgelito Hernández. Exactamente.
¿Qué jugador, Jorgelito? Vamos a ver si hoy acierta todos los cambios.
Ya le hice el plano. No, recién dijiste una palabra, me hiciste acordar a la confusión que se ha prestado cuando, sobre todo somos chicos, ¿no? Que entendemos cualquier cosa, siempre cuento la anécdota de un periodista local como es Raúl Londero, que cantaba el tango Ay, por Dios, acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu... Y en la parte que dice, y un rayo misterioso aranidó en tu pelo, dice él, me contaba Raúl, y yo cantaba, y un rayo misterioso arácnido en tu pelo. Y Facundo, que toda la vida fue a la iglesia, y en la parte que dice, y una palabra tuya bastará para sanarme, él hasta los 12 años decía, y una palabra tuya estará aparazanada. Me decía, yo era gurí y se me ocurría que la palabra aparazanada era algo que abarcaba todo. Y un día, un viejo que estaba al lado mío, me dijo, ¿qué dijiste, pibe? Aparazanada. Recién dijiste una palabra, por eso me acordé de esa palabra. Pero suma, no, todo, suma. ¿Se han confundido alguna vez con sí?
Bueno,
han cantado cualquier cosa.
Cualquier cosa. Ni tampoco nos pusimos a pensar mucho en corregirla.
Sonaba hermoso.
Sonaba así y uno levantaba como venía.
Primaba.
Bueno. Dentro de un rato tomo asistencia con los amigos oyentes que nos acompañan a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, como esta familia tan grande, la más grande de la radiofonía argentina. Ayer fue un día muy especial para todos, porque recordamos a los cuatro locos de la azotea. Y hoy vamos a tomar asistencia en un ratito y a ver si alguno se acuerda de alguna palabra que confundió cuando era chico o alguna canción que cantaba mal. Paraná, 20 grados 1, la temperatura 88, el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 1002, viento del noreste a 9 kilómetros por hora, cielo nublado en la capital provincial.
En campo en acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
¿Se acuerda? Está aceitadito ese motor, ¿eh? Sí. Nubosidad variable, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste para lo que resta de la jornada, con una máxima prevista para hoy de 25 grados. Mañana martes, inestable, probables precipitaciones, 18 grados la mínima, por la tarde-noche ventoso. Uy, qué lindo, así se seca la... Tengo el living tapado de calzoncillo. 28 grados la máxima. Ahí está humedad. El miércoles parcialmente nublado, 13 grados la mínima, 20 grados la máxima. El jueves parcialmente nublado, 7 grados la mínima, 24 grados la máxima. y perdí uno el otro día de viento porque lo tenía en el balcón y quedó colgando de un cable. Mario, el vecino de loco, me decía, ¿viste el calzoncillo? Ay, Dios, qué cosa. ¡Y era mío y nuevo!
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Feri Cerdo, más de 14.000 visitantes se convocaron en la Meca del sector.
El encuentro en cada edición es el escenario para un análisis profundo de la producción que por estos días observa con expectativa negocios como consecuencia de la apertura al ingreso de carne porcina procedente de los Estados Unidos.
Entre las principales premisas, los especialistas plantearon la necesidad de avanzar en la eficiencia de costos y en el asociativismo como camino para alcanzar ese objetivo.
Malestar en el gobierno, Macri le envió una nota al vicepresidente de los Estados Unidos para quejarse por la sanción al biodiesel.
El presidente Mauricio Macri le envió una carta al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para expresar el malestar del gobierno por la aplicación de una tarifa aduanera del 57% contra el biodiesel argentino.
Dentro de un mes, Argentina exportará carnes enfriadas con hueso a China.
En el marco de una misión comercial en Asia, el Ministerio de Agroindustria acordó con el Organismo de Sanidad Animal chino que comenzará a vender carnes enfriadas y con hueso al gigante asiático dentro del mes.
Cotizan terneros y novillos, apuestan a operar 2.000 contratos de futuros ganaderos diarios.
En el primer día de operaciones se negoció el contrato para novillos octubre 2017, quedando al cierre a un precio de ajuste de 32 pesos por kilo, y el de febrero 2018 quedando al cierre a un precio de ajuste de 34,80.
En total se cerraron 74 contratos.
Voy a mostrarles una fotografía que llega desde Oncativo, el amigo Scarponi. Horno de barro. Está muy bien.
Un prolijito.
Muy bien hecho, muy prolijito. Y me dice, ¿no tenía uno de estos tu abuelo en el campo, Tomás? Por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto,
es muy común,
donde hacíamos la torta asada, donde hacíamos...
Un lechón.
¿Cómo se llama la torta esa que era con huevo batido y azúcar?
La torta criolla.
La criolla.
La famosa torta criolla.
La criolla.
Hacíamos y el...
Las familias alemanas también hacían el tínico.
Bueno, da su presente en esta toma de asistencia que hacemos. Mirá este limón. Esto llega desde Oro Verde. Ese limón debe pesar medio kilo.
Yo te diría que un poco más.
Depende del zoom con el que esté tomando.
No, pero mira la mano.
Para que la gente se dé una idea, una palma de mano abierta y cubre prácticamente la palma entera del limón. Dice, en cualquier momento exportamos limones desde Oro Verde y es de mi producción. El amigo Héctor Almirón, muy buen día para todos. Así sí. Es que les damos el número para comunicarse. 34-34-65-36-58.
Y los que quieran pasarnos datos de lluvia de aquí en la provincia de Entre Ríos, llovió y con mucha tormenta, bastante daño el día sábado, la madrugada, viernes a la tarde, noche. Bueno, el dato, por ejemplo, de la zona de Alcaraz Sur, esto es el departamento La Paz, en el sur, Asenca, en esa zona, 50 milímetros, nos dice la familia Beltramino, esto es hasta el sábado al mediodía. Y por acá tengo el dato de Aldo Rochi, desde Taosi, 35 milímetros hasta las 7 de la mañana del sábado.
Hola, muy buen día, Campo en Acción. Yo escuchándolos mientras tomo unos buenos amargos. Soy Ramón de Resistencia, Chaco. Tengo un amigo al que le dicen Diablo de Goma, porque no le sacan la guampa ni a garrotazo.
Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción, la voz de la producción.
Buen día, Campo en Acción. Los saluda Andrea Persoglia de LRA 59 Radio Nacional con la actualidad agropecuaria en la zona central y alrededor de la provincia de Santa Cruz, contándoles sobre las capacitaciones. Por un lado, tenemos iniciación a la huerta agroecológica en Río Gallegos el 31 de agosto en el Zoom de la Estación Experimental de INTA. También entrega de semillas hortícolas el 6 de septiembre en el Club de Jardinería de 14 a 16 horas en Río Gallegos. En Gobernador Gregores se realizará el lanzamiento de la temporada 2017-2018 de Pro Huerta este sábado 2 de septiembre en la institución. Y por último, se realizó en Gobernador Ebores el pasado 26 la Feria de Productores Artesanos y Artistas Locales. En esta oportunidad se contó con la participación de diferentes artistas locales, ya que también se realizó una peña en conmemoración al aniversario número 1 de la feria. También les contamos que comenzó la temporada de esquila en la zona de estancias. En este caso, la esquila preparto como una técnica y otra técnica es la del posparto. Deseándoles una muy buena semana, informó su corresponsal de Santa Cruz, Andrea Persoglia, de DLR 59, Gobernador Ebores, para Campo en la...
¿Saben esquilar ustedes?
No, yo perdí, antes me esquilaba yo, pero...
Sí, no, no, ya perdiste todo, hasta las mañas. Bueno, no, la maña no la perdiste.
No, eso no se pierde.
Pero se veía esa tarea.
Sí, digamos, sí, vimos, de chico vimos.
Es una obsesión del esquilador. Sí,
sí. Y hay que ser bueno para esquilar.
Exactamente.
No cualquiera esquila.
No hace mucho vi en Colón, en el predio de la Sociedad Rural de Colón, cerquita de Villa Elisa, allí estaban un grupo de esquiladores, porque hoy son pequeñas empresitas de servicio los esquiladores, porque y recorren el país, acá hay varios entrerrianos que andan por el sur,
sí,
recorriendo las estancias y haciendo este trabajo que, como decía Daniel, es para tipos que saben.
Sí, sí, sí. No saber manotear el animal, saber dónde pasar.
Hacerlo
ahora
rápido.
Tiene la ventaja de la eléctrica.
Exacto.
Antes, cuando era con la famosa tijera...
De tusar. Era la misma tijera
ahí
de
era
tusar,
más complicado.
A ver, a la gente le traducimos. Uno agarraba, por ejemplo, el caballo y le cortaba
la
crin con la tijera de tusar. Bueno, era la misma tijera. Y tenía que tener una habilidad increíble.
O sea, que en el marco de la ley de promoción ovina, ahí se hizo una capacitación para esquiladores. Bueno, apareció, en este caso, un capacitador, un muchacho que tenía, la verdad, un oficio increíble, ¿no? Uno por ahí no lo ve habitualmente, entonces... realmente una rapidez y la prolijidad para no lastimar el animal.
Pues lo podés cortar.
Sí, obvio.
Son muy filosas esas. Yo me acuerdo la piedra de esmerilar que se utilizaba, la piedra para afilar las hojas. A ver si hay alguien que tenga una y nos envía una foto.
Una fotita.
34-34-65-36-58. Déjame que ya, aquí andamos por Gobernador Gregores. Vea los datos del tiempo, 3 grados bajo cero la mínima y 10 grados la máxima para hoy. Heladas, nubosidad variable, cielo parcialmente nublado por la tarde-noche, mañana parcialmente nublado a nublado, 1 grado la mínima, 8 la máxima. El miércoles parcialmente nublado, 2 la mínima, 9 la máxima. Yo me sorprendo por el calor que tenemos acá nosotros ahora.
Pero estamos en invierno, así que ellos se sorprenden de nosotros.
Claro,
es la lógica, ¿no?
Eso es cierto.
Así es. Y no sé si tiene algo que ver el calor. Estimo que sí, vos, Danielito, que sos más especialista en agricultura, pero apareció enfermedades en trigo, en hoja.
Sí. Hay un último reporte sanitario de la Estación Experimental Agropecuaria del Inca, aquí en Paraná, que apareció roja anaranjada o roja amarilla en los cultivos de trigo, digamos. Esto tiene mucho que ver también con humedades y con en esta zona y en muchas zonas de la pampa húmeda del litoral, con el exceso de humedad producto de las últimas lluvias también. Seguramente en los días posteriores vamos a estar comunicándonos con la ingeniera Norma Formento para que nos dé un pantallazo un poco más acabado del avance de esta enfermedad y las repercusiones que puedan tener o no a lo largo de la campaña.
Así es. Otro tema que, por supuesto, convocó este fin de semana a muchísima gente tiene que ver con el sector porcino que se reunió, como recién lo comentábamos en los títulos, en el INTA Marco Juárez, en la provincia de Córdoba. Por supuesto que es el lugar de reunión cada año de lo que es las empresas que ofrecen tecnología a la actividad, y también en el año muy especial y en estos días tan especiales por la apertura del mercado argentino a las carnes de los Estados Unidos, tema que se está debatiendo por estos días. La decisión ya está tomada porque el acuerdo comercial ya está. Pero por supuesto están todas las opiniones con respecto a la situación sanitaria que tiene Estados Unidos, que es lo que más preocupa, la enfermedad reproductiva porcina que hay en Estados Unidos y que podría transmitirse a nuestro país de importarse carne de cerdo, como les pasó en Chile hace unos años atrás, y que hoy la tienen allí instalada, porque no es fácil, diría casi, por lo menos lo que dice un especialista, es muy difícil de erradicarla, y el costo que esto significa es altísimo para cada establecimiento dedicado a esta actividad productiva. Bien, 5 y 18, seguimos recorriendo algunos otros datos de lluvia.
De lluvia. Datos del tiempo.
¿Sabes dónde afectó y mucho la lluvia del viernes a la noche, sábado a la madrugada? En la localidad entrerriana de Líbaros, en el departamento Uruguay.
Impresionante. Las imágenes que se han visto son impresionantes.
Bueno, yo el fin de semana viajé y recorrí la ruta 11, la ruta que une Diamante, Victoria, Gualeguay hasta la ruta 14. Bueno, impresionante la lluvia y algunos destrozos, por lo menos
castigos. Viernes por la mañana Gualeguay fue bastante intenso.
Exacto.
Permíteme que salude a Tere, que el viernes pasado o el jueves envió los piroc cocinados por ella. Y Tere, yo los probé exquisito, pero los compartí con los alumnos de un colegio que habían venido a visitar la radio y hacía un rato largo que estaban sin comer. No quedó absolutamente nada, pero exquisito. Escucha esto, dice, no sé si esto viene al caso. Mi papá tenía almacén en el campo. Había un cliente que iba a comprar siempre una lata de caballa y cuando llegaba se olvidaba y le decía... Dime una yeguita.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Me voy a Mendoza, a esta hora de la mañana, la temperatura 11 grados 8, 58 el porcentaje de la humedad, viento del sur a 9 kilómetros por hora, cielo despejado para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, la máxima 19 grados, mañana martes parcialmente nublado, 9 grados la mínima, 11 la máxima, el miércoles nubosidad variable, 7 grados la temperatura mínima, 16 grados la máxima en Mendoza.
Y antes de ir a la pausa... Estamos a las 5:20, les anticipamos que estuvimos charlando con Pedro Morini, secretario de Lechería de Santa Fe. La situación de la empresa cooperativa Sancor sigue preocupando. Para ubicarnos, ¿no? Sancor estuvo ubicada entre las 10 empresas lácteas más grandes del mundo. Sancor tiene todavía algunos mercados, pero tuvo mercados en distintos lugares del mundo también. Le dio empleo a más de 4.000 trabajadores. Son miles de familias de Tambero que, bueno, han trabajado conjuntamente en esta cooperativa, son socios de esta cooperativa. Bueno, la situación no debe dejarse de lado porque es mucho el impacto económico con la situación de esta cooperativa que todavía no encuentra un asociado para seguir adelante.
Le mandamos un saludo grandote al Chino Cuenca y a Diego Roldán. Aquí está, como lo dijimos, Jorgelito Hernández. Y volvió ella. Volvió de sus
¿Sí?
Años. Sí. Vine en el trayecto desde el departamento, cuando me busca Miguel, hasta acá, en una nube, porque venía sintonizando la aerolínea. Uy, por Dios.
Claro, mal que no manejaba, porque
no. Si hubiese chocado varias veces,
digamos.
Sí, seguro. Pero bueno, eso es producto de.
Estoy omnubilado. Ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción. Somos la radio que te encanta, porque hacemos cosas únicas.
Te traje Osvaldo Pugliese para hablar un poquito de los aciertos de los arreglos.
Yo creo que Astor Piazzolla y el Gato Barbieri son los dos músicos de jazz.
Juntamos a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche.
Joaquín Mora es autor de Margarita Gautier, que es un álbum.
Charles García y Luis Alberto Spinetta son las dos.
Mirá lo que te traje, sábado, a las 23.
Es una canción argentina, una milonga.
Roberto y Caetano se pusieron de acuerdo en Jobim y le dijeron a Morelenbaum a arreglar esto.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos 2 veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó 1 mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. El 99% de los argentinos que sueñan con un país mejor escuchan la radio.
Nacional, 80 años, muchos momentos compartidos, muchos por compartir.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados, hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyente. Tecnópolis 2017. Nacional, hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 24 minutos.
Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, buscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Informate al instante en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Me voy a Posadas, Misiones, buenos días para todos. Cielo cubierto con tormenta, 19 grados 9, la temperatura 87, el porcentaje de la humedad, viento del sudoeste a 20 kilómetros por hora, la máxima prevista para hoy 24 grados, cielo algo nublado para la tarde-noche, vientos leves del sector este. Mañana martes, nubosidad variable, 23 grados la temperatura mínima, 35 la máxima. El miércoles, nubosidad variable, 22 la mínima, 33 grados la temperatura máxima en Posadas, Misiones.
Muy bien, hace unos días atrás, hubo rumores sobre un nuevo grupo de inversión que tenía intenciones de adquirir una parte accionaria del grupo cooperativo Sancor. Queremos conocer cuál es la realidad de esto y cómo está Sancor hoy. Por eso estamos en comunicación con el secretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini. Pedro Miguel Ruberto lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que en estos tiempos han corrido muchos comentarios, tanto en el caso de Fonterra en su momento, que se había retirado de la negociación con Sancor, o en su momento se habló de la empresa Lactalis de Francia, o así también la de México. Bueno, ha habido distintos oferentes, ha habido distintos grupos de inversores también, algunos grupos chinos, algunos grupos de inversores que vinieron tanto de Canadá como de los países árabes, pero que en realidad esta oferta inclusive está equivocada, porque la oferta de esta empresa española, que es una empresa comercializadora de productos alimenticios, es una oferta como inversión, sino como capital de trabajo que estaba ofreciendo Sancor, pero que en realidad Sancor va a seguir seguramente con Fonterra, que yo sigo convencido es la empresa que mejor nos vendría, ¿no? Para crecimiento de la lechería argentina, porque no hay duda de que es una empresa primera ligada al tema lechero netamente, es decir, Fonterra no es una empresa que se dedica a otra cosa. Fonterra se dedica a producir leche, a vender leche y a comercializar leche en el mundo. Y es una cooperativa, además, que es la otra característica importante, que tiene 12.000 socios, que factura 70.000 millones de dólares al año, factura 70 veces más que Sancor, para que tenga una idea por el tamaño que tiene la empresa, la producción que hace, y que además nos pondría, y además es la que, Fonterra es la que marca el ritmo, o sea, es la que le pone precio a la tonelada de leche en polvo cada vez que licita leche en polvo en el mundo. Es decir, cuando Fonterra licita, es el valor de la leche en polvo. Por lo tanto, estratégicamente, yo estoy convencido que es como jugar con la selección, ¿no?
Así es. Morini, ¿cómo está hoy la empresa Sancor? y si los fondos nacionales que se habían comprometido ya llegaron.
No, los fondos nacionales no llegaron, no llegaron ni a Sancor ni a los tamberos, ¿no? Estamos todavía esperando los 250 millones de los tamberos, pero tampoco llegaron a Sancor, cosa que esto también a la empresa no le viene bien, porque si tuviera esos fondos podría salir mucho más rápido de la situación que está, pero bueno, se la vienen arreglando despacio. El recibo está creciendo, porque no porque está creciendo en cantidad de tamberos, sino porque están creciendo los tambos que entregan a Sancor, porque en realidad la lechería santafesina ha tenido un repunte bastante importante en estos últimos días, cosa que venía muy retraída, ¿no? Venía muy amesetada la producción láctea de la provincia.
¿En cuántos litros diarios está de producción actualmente?
Hoy estaremos arrimándonos casi a los 6 millones de litros, 5... Mire, esta mañana pedí el último informe, que va a ser el mes de julio, agosto por supuesto lo vamos a tener en septiembre, y ahí vamos a ver más o menos en cuánto estaremos en la provincia, pero yo estimo que debemos estar cerca de los 6 millones, 5 millones 700, 5 800, porque habíamos caído a 5 y nos manteníamos ahí en 5 y medio y no crecíamos, ¿no? Pero bueno, el calor, la primavera que se viene, los brotes de los pastos, las vacas se quedaron sin fibra, porque en realidad... el problema más grave que tiene, a ver, una vaca en un tambo no se puede alimentar solamente con maíz puro no se produce leche. La vaca necesita fibra para poder rumear, ¿no es cierto? Y eso no se pudo hacer porque en el mes de enero, que era el mes más importante para hacer silos, para todo ese tipo de cosas, no se pudo trabajar porque se inundaron los campos y muchos maíces se perdieron. Y muchos productores habían sembrado avena que nos agarró la helada esa de 4 grados bajo cero que hizo nuestra zona, que hace más o menos un mes atrás, 20 días atrás, y bueno, y ahora están recién las primeras alfalfas que van a venir muy bien ahora, ¿no?
¿Cuánto ha sido el aporte que el gobierno de Santa Fe ha tenido que hacer en todo este proceso?
Y bueno, nosotros como aporte a la lechería, solamente a los productores, ¿no? Después tenemos el sector industrial, el tema energético, una serie de medidas que hemos tomado, subsidio al Banco de Santa Fe por 500 millones de pesos que prestó el banco, bueno, y los 200, nosotros pusimos 250 millones en forma directa a la lechería.
Sí. Morini, ¿cómo se imagina el proceso futuro del grupo cooperativo Sancor si se da la participación de Fogonterra dentro de su capital accionario? Y después, ¿cuántos productores van a seguir asociados a la empresa cooperativa?
Mire, primero hay que pensar que no es que Sancor se transforma en Sancor Sociedad Anónima. Sancor va a seguir siendo una cooperativa y después se puede conformar una sociedad anónima que llevará el nombre probable o algún nombre de fantasía distinto como es Arla Food. Arla Food es una sociedad de Sancor con una empresa danesa que es la que se dedica a secar el suero en la zona de Brindan y Porteña, que tiene es la fábrica más grande de secado de suero de Latinoamérica. Y esa tiene 50% Sancor, 50% Arla Food. O sea, la empresa danesa que integran con Sancor. Se llama Arla Sociedad Anónima. Bueno, después tiene la empresa que con Mitch Johnson, que Sancor tiene una participación más chica ahí. Y la otra que hizo con Vicentín, que es 90-10. O sea, vendió toda la parte fresco y bueno, esa es con Vicentín. Y después también tiene otras empresas Sancor, la cooperativa Sancor, o sea, Sancor Cooperativas Unidas, donde participa en comercialización de productos agropecuarios, una serie de cosas, ¿no?
Así es. ¿Usted
cree? Por lo tanto, la nueva empresa, Sancor seguramente va a mantener el recibo de leche, el pago a los productores, la logística, muchas cosas, y la nueva empresa se va a dedicar al sector industrial, que será una integración 70-30, 80-20, no sé cómo va a ser, pero... yo estimo que va a andar por ahí por 70-30, de los cuales, ¿no es cierto?, Sancor aportará el tema de las plantas y la empresa nueva aportará capital para cubrir la deuda, con lo cual eso le va a servir a Sancor, ¿no es cierto?, una capitalización que va a poner parte de su capital a una nueva empresa, es decir, no es una venta, sino es una integración, ¿no?
Exactamente. Y lo último que le pregunto, ¿cómo es hoy el pasivo que tiene Sancor y si todavía sigue siendo manejable o hay necesidad de que esta participación privada también sea más rápida?
No, el pasivo de Sancor, Suncor tiene pasivo a corto plazo, mediano y a largo plazo, es decir, pero bueno, no hay duda que necesita un financiamiento de corto plazo. El pasivo de Suncor es un pasivo importante, no lo conozco, pero debe ser un pasivo de algunos cientos de millones de dólares, que seguramente la empresa nueva lo va a tener que capitalizar para que esto pueda solucionar el problema a la vieja cooperativa, a la Suncor Cooperativa Unidad Limitada, ¿no? Pero de ahí en más, una vez solucionado esto, me parece que yo veo un panorama. Yo soy optimista, no nunca he sido pesimista en este aspecto. Estoy convencido de que la marca Suncor es como si mañana la General Motors en Estados Unidos o la Ford Motor Company tuviera algún problema. Alguien se va a hacer cargo, alguien irá a comprar, alguien irá a participar. Muchas veces estas cosas pasan en el mundo. Lo que pasa es que acá, como es una empresa cooperativa, tiene otro tipo de repercusión. Pero a ver, ¿qué repercusión tuvo Serenísima, donde el paquete accionario hoy ya gran parte de ese paquete es de Arcor? Y no pasó nada. Es decir, la empresa siguió trabajando igual, las marcas funcionan igual, todo funciona igual. Y con esto les puedo comentar de muchos casos en Argentina que han pasado. Algunos han tenido un tiempo de transferencia de marca, como recuerdo cuando la empresa Sachs de Alemania compró la empresa del Fabro, la fábrica de amortiguadores de San Francisco, y bueno, lo único que fue un traspaso a través del tiempo. Acá la mayor repercusión quizás sea porque, bueno, la empresa entró en una situación crítica de pago a los proveedores, especialmente a todos los que le proveen materia prima y todo lo que es insumo, y además es una cooperativa, ¿entiendes? Si esto hubiera sido una empresa privada, seguramente la transferencia ya se hubiera hecho más rápido, ¿no?
Así es. Pedro Morini, secretario de Lechería de la provincia de Santa Fe, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y esto que voy a contar ha ocurrido y seguirá ocurriendo en todas las familias, sobre todo, particular y especialmente, cuando uno de los hijos decide encarar un proyecto que se transforma después en su profesión y su forma de vida y que tiene que ver con las artes. ¿Qué vas a hacer? Músico. No, pero en serio, ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? ¿Ustedes cómo llegaron, en el caso tuyo, Miguel, el periodismo agropecuario o el periodismo o la carrera comunicacional?
Mira, medio por casualidad al principio, porque digamos, era la posibilidad de estudiar y no trabajar tanto, o buscar una profesión. Y después, desde chico de la secundaria, me gustaba mucho el periodismo deportivo.
Mira vos.
Pero ¿sabes por qué? El automovilismo. Me gustaban las carreras de Fórmula 1 fundamentalmente. Y nos gustaba empezar a imitar a los relatores de carrera por radio, ¿no?
Y había tirantes entre el padre y madre, digamos, uno siempre de los dos tiene el corazoncito puesto en el hijo y apoya más que el otro.
Bueno, a veces, en el caso nuestro, mi madre, claro, mi padre ya había fallecido. Pero, mi madre estaba contenta con lo que pudiéramos hacer, que nos diera algún laburito previamente, ¿no?
¿Y en el tuyo, Daniel?
Y el mío era una cosa muy parecida. No tenía muchas opciones de un laburo constante, porque era o periodismo o arte escénico. Uh-huh. Y la verdad que
no eran viables.
No, carrera muy rentable no era ninguna de las dos. Pero bueno, siempre tuve el apoyo también en mi casa de mi madre, muy marcado por lo que quisiera elegir.
Por lo general ocurre eso. Es la madre la que constantemente está viendo alguna condición en el hijo que el padre, con sus ojos de preocupación para que no sufra lo que yo sufrí, quiero que seas un buen profesional. Así le pasó a Arsenio Aguirre, 28 de agosto de 1923. Su padre nunca quiso que fuera guitarrista como él. Nunca quiso porque decía, te quiero evitar el padecimiento que acarrea el hecho de no poder vivir de lo que uno realmente ama y quiere. Pero su madre constantemente estaba con él, es más, le insistía al esposo que le enseñara guitarra. Y vos sabés que da la casualidad, lamentable, porque después termina falleciendo su padre, cuando él tenía 10, 11 años, enferma su papá y tiene que quedarse en su casa y empieza a enseñar guitarra. Él, a escondidas, veía, miraba qué era lo que les enseñaba a sus alumnos, su papá, y empieza a aprender a tocar la guitarra. Y por las noches, o cuando su padre, él pensaba, estaba descansando, tomaba la guitarra y empezaba a tocar hasta que su padre lo descubrió. Y entonces ahí fue cuando le dijo a la señora, tenías razón, es muy bueno. De hecho, se transformó en un guitarrista que a los 17 años de edad, y otra vez la radio, jugando un papel preponderante y fundamental, en este caso LT2 de Rosario. Allí debutó junto a los troperos de Pampa de Achala, Nelly Omar y Héctor Mauré. Hablar de Arsenio Aguirre es hablar de tantas canciones. Paso de las Llamas, Preludio Cordillerano, Rosario de Ayer, Rosario Mío, Soltando Coplas, El Quiaqueño, aquel carnavalito que cantamos nosotros cuando éramos niños, la de Guaymallén, y esta hermosa canción que es una de las que más me gusta a mí de Arsenio Aguirre.
Qué bien baila la niña, con qué donaire, parece una plumita, ay, y anda en el aire, parece una plumita, pa, 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 y anda en el aire. Su boca, mirarme en sus ojitos, todas las horas, mirarme en sus ojitos, ay, todas las horas. ¡Ay!
De La Plata oriundos, el grupo vocal Confluencia, quiero mencionarlos, si bien dos de ellos variaron en la composición e integración del grupo, pero es Charlie Vizcarra, primer tenor, Germán Escazola, segundo tenor, Hernán Gómez, barítono, y Luis Aijón, bajo, arreglos y dirección. Hermosísima versión, hoy recordándolo, por supuesto, a Arsenio Aguirre.
¿Sabe que hoy está cumpliendo años un querido amigo, colega de la localidad de Villa María, en Córdoba, uno de los titulares de Todo Agro, José Iacheta? Hoy está cumpliendo años, así que le mandamos...
Joven, jovencito,
¿cuánto estará cumpliendo? 25. Le mandamos un fuerte abrazo con
esa casa, 25 años. 5 de la mañana, 41 minutos, establecemos una nueva pausa, ya volvemos, no se vayan...
WhatsApp Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras, pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM 780.
Cerró un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Seguí a la Selección Nacional por la radio de todos. El equipo de Sampaoli enfrenta un nuevo desafío con el objetivo de llegar al Mundial. Este jueves, desde las 19, Uruguay-Argentina. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Todo el país en una misma sintonía. Las eliminatorias para Rusia 2018 se viven en Nacional. ¡Vamos, Argentina!
Radio Nacional, sonido federal.
Soy Rolo de Participio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Radio Nacional.
Me encanta la radio.
Saludos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Ahora, por LT14, continuamos haciendo
Campo en Acción.
Y 44. Yo tengo datos de lluvia que me han aportado mis habituales informantes. Mari, como siempre, desde Costa Grande nos dice hasta el día sábado, mediodía, 32 milímetros. En lo que va del mes, 61, y en lo que va del año, 816 milímetros.
Si sirve para el aporte, aquí en Paraná, hasta también sábado, mediodía, 30 milímetros.
Perfecto. Bueno.
Perfecto.
Bueno. 5:45, ya venimos con un ratito que vas a decir, tenemos mercado.
¿Sí? Un saludo para Leonardo Locker, Leo, que nos acompaña siempre desde la estación de servicio en Concepción del Uruguay, y por supuesto nos envía la fotografía de su compañero inseparable, que no es corbata, sino que es el mate.
Su nuevo mate.
Su nuevo mate.
Estreno.
Que está disfrutando. Un abrazo grandote para vos, Leo, y gracias por estar con nosotros.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Ya que vamos a andar por Rosario, al final del resumen, voy con los datos del tiempo a esta hora. Allí en la Cuna de la Bandera, 19 grados 2, la temperatura, 91 el porcentaje de la humedad, viento del este a 14 kilómetros en la hora, cielo cubierto, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas para lo que resta de la jornada, la máxima prevista para hoy, 25 grados. Ahora sí, vamos con los mercados.
Ahora sí les contamos que el último día viernes en el mercado de Chicago, la soja terminó trabajando con subas que se dieron ante compras de oportunidad, mientras que los cereales terminaron cerrando con algunas bajas que se dieron producto de algunas tomas de ganancias. Y con este panorama internacional, en la plaza local fue una jornada con poca actividad comercial y con ofertas de compras que se dieron básicamente con valores estables. Por ejemplo, para el caso de la soja en su condición contractual, se trabajaba el último día viernes a valores de 4.200 pesos la tonelada y $250 por aquella mercadería con entrega del mes de mayo. En lo que a maíz se refiere, con entrega disponible, se llegó a operar hasta 2.300 pesos la tonelada y 2.350 pesos por tonelada se pagaba por la mercadería con descarga en el próximo mes de octubre. En cuanto al trigo, con entrega contractual, el valor alcanzado era de 2.700 pesos, $158 para mercadería con entrega en el mes de septiembre. El girasol sigue con valores estables, $300 la tonelada para el disponible, $2.70 la posición diciembre. Y a lo que a sorgo se refiere, en la posición septiembre también se trabajaba a valores de 2.000 pesos la tonelada y $110 por la mercadería de la nueva cosecha.
8 de la mañana, 47 minutos.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
1069 animales es el ingreso hasta el momento al mercado nacional de Hacienda de Liniers. El último día viernes recordamos que ingresaron 10.273 animales en una plaza que, según las analistas, fue la extensión del último día miércoles con precios destacados para los novillos y las vacas. Y a pesar del volumen, la necesidad de la demanda se hizo notar. Después de varias ruedas con ingresos moderados, los compradores no tuvieron más remedio que convalidar lo que habían pagado la semana, aún con más hacienda en los corrales. Pero vamos a hacer ahora un rápido repaso de los valores que se lograban el último viernes para tener como referencia. En el renglón de los novillos, de 431 a 460 kilos, se arrancaba a trabajar con un valor mínimo de 28 pesos y un máximo que llegaba a los 36 pesos con 50. Los novillitos oscilaron de 30 a 37 pesos con 50. En el renglón de vaquilloras, los valores oscilaban de 25 a 37 pesos con 50 también. Los terneros trabajaban con un valor mínimo de 27.80 y un máximo que llegaba a los 38. Las vacas buenas oscilaron de 18 a 33 pesos con 50 y kilo vivo en pie, mientras que los toros, que arrancaban con un valor mínimo de 17 pesos, lograban un máximo de 31. Reiteramos, estos son valores del último día viernes y para el día de hoy hay un arribo hasta el momento de 1.069 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, 15 grados 9, la temperatura 96, el porcentaje de la humedad, cielo nublado para lo que resta de la jornada, nubosidad variable. Atención, probabilidad de chaparrones aislados, especialmente hacia la noche. La máxima prevista para hoy, 20 grados. Mañana martes, probabilidad de tormentas aisladas, 15 grados la mínima, 22 grados la temperatura máxima.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Muy bien, hoy vamos a seguir hablando de lechería. Daniel estuvo en un tambo ubicado muy cerquita de Carlos Pellegrini, en la provincia de Santa Fe.
Así es, puntualmente establecimiento San Pedro. Es uno de los tambos modelos, si se quiere, en aquella zona. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los titulares, uno de los hermanos Gamero, puntualmente con Ricardo Gamero. Ricardo Gamero es muy conocido, aparte de ese tambo, de su producción, por ser un dirigente del sector lechero muy comprometido. Formó parte de la Asociación de Productores Lecheros de la República Argentina y con mucha incidencia en el sector, en lo que es dentro de la Mesa Lechera Nacional. Estuvimos conversando con él acerca del planteo productivo en el establecimiento y también la realidad del sector tambero, si te parece bien lo escuchamos.
Bueno, esta es una explotación lechera que tiene muchos años. Hay 440 hectáreas totales, de las cuales 60 son propias y el resto es alquilado. Este era un tambo de aproximadamente 5.500 litros diarios, de alrededor de, con las mediciones hechas por el sistema INTA, más o menos estábamos entre 12 y 13.000 litros por hectárea en su momento. En los últimos años, a partir de los inconvenientes climáticos que tuvimos, la decisión fue invertir en confort. Y por eso construimos un galpón de 125 metros por 24, con 4 metros y medio internos de hormigón y cama de compost para que la vaca descanse.
Y más allá del inconveniente climático, pensado también desde el punto de vista de que es la vaca una generadora de recursos y de ganancias, ¿no?
No, de eso no hay duda, esto es un negocio, o sea, no es un negocio que tiene altibajos y muchas crisis, pero es un negocio sobre el cual hay que plantear una mirada empresarial lo más competitiva y lo más eficiente posible. El confort garantiza mejorar los niveles de productividad por hectárea y arrimar la cantidad de vacas que se puedan en mejor hábitat para que su producción sea mucho más alta. Esto es lo que hemos logrado. Es notable el cambio y es muy favorable el planteo.
Más allá del confort, el sistema de cama profunda, ¿qué otras ventajas ofrece con respecto a una producción tradicional?
Bueno, es otro modelo productivo. Si acá hay que olvidarse de la vaca afuera, la vaca en el pico está adentro siempre, come en forma permanente, descansa lo necesario, le generamos el hábitat de mayor, digamos, de menor temperatura en pleno verano, las duchamos con agua y las refrescamos con viento. Además, tienen comodidad para echarse en una cama mullida y confortable. Eso hace de que puedan aumentar su nivel de rumia diario y, por lo tanto, aumentar su producción.
¿Está cuantificada cuál es la inversión que se ha realizado por vaca en este momento?
Sí, sí, son aproximadamente, este sistema tiene entre $1,700 y $1,800 por vaca, que se incorpore dentro del planteo, ¿no?, dentro del costo.
En cuanto al manejo de efluentes, Ricardo, ¿cuál es cuál es el trabajo que se viene realizando?
Al tener hormigón, el cálculo está hecho que sobre 100 litros diarios entre estiércol y orina que produce la vaca, el 40-50% lo descarga sobre la parte de hormigón donde come. Eso es barrido con un scraper, con un barredor automático, que funciona según como lo queramos programar, como un sistema muy simple. En este caso acá está funcionando más o menos 8 veces diaria, y cuando requiere hacerlo más, lo hacemos en forma manual, entre la parte programada. Y a la vez el scraper, mientras vuelca el estiércol en una estiercolera con capacidad para 60.000 litros totales, cuando va para el otro lado con un sistema de cable, arrima la comida al frente de comida de las vacas. Luego de que el estiércol llega impulsado por el scraper a la estiercolera, ahí hay una bomba mezcladora y chupadora a la vez, según como se le haga funcionar. Primero mezcla para darle que se licúe bien el sistema, y después se incorpora a través de la misma bomba, se cambia una válvula manual y volcamos sobre un carro esparcidor, y ahí esparcimos sobre los lotes que tenemos disponibles en el momento.
¿La limpieza del galpón cada cuánto tiempo se hace?
La estamos haciendo, es la primera vez, nosotros llevamos 11 meses de proceso dentro del galpón, e hicimos la primera limpieza a los 11 meses con una empresa de Entre Ríos que nos sacó con una pala frontal muy grande y un camión esparcidor de sólidos. Sacó todo lo que le indicamos y lo terminó esparciendo en los lotes establecidos. En esta superficie, con 260 vacas dentro del galpón, a 10 metros cuadrados por vaca, por día, nosotros logramos fertilizar 110 hectáreas, con un costo bastante similar a la fertilización tradicional para los lotes, por lo menos para los lotes que donde va maíz.
Con el agregado de valor de que es una fertilización totalmente orgánica.
Orgánica, exactamente, y no tiene contaminación.
Ricardo, ¿y en cuanto al manejo alimenticio del planteo?
El planteo es, nosotros tratamos de producir nuestros propios insumos en toda la superficie que tenemos, y a partir de ahí hacemos una dieta indicada por nuestro nutricionista, que intenta producir lo máximo que se pueda con los insumos propios. Digamos, ese es nuestro criterio. Y comprar lo menos posible de insumos fuera del establecimiento.
¿Con qué raza se maneja dentro de la explotación?
La base es Holstein, hay un 75% de vacas Holstein y hay un 25% más o menos de vacas cruza con Jersey.
No es muy común ver este tipo de planteos, ¿no?
No sé, yo hace mucho que no recorro tambos en la Argentina, pero de todas maneras hay establecimientos cruzados con Jersey con buen resultado, hay otros Holstein solamente. Digamos que hay distintas situaciones en la Argentina. En este caso lo hicimos así porque nosotros teníamos un tambo Holstein y otro cruza que lo habíamos juntado a partir de los programas climáticos, y decidimos darle el mismo sistema a ambas razas, con buenos resultados, sobre todo la Jersey, que yo tenía una expectativa menor, pero está respondiendo muy bien dentro del sistema.
Ricardo, por último le consulto. La producción lechera es una producción que ha venido muy golpeada de un tiempo a esta parte. ¿Cómo ve la actualidad de la misma?
¿Usted quiere que yo le diga la verdad?
Por supuesto.
Bueno, mi mayor crecimiento en lechería fue en los últimos 10 años, 12 años. o sea, claramente con el gobierno anterior. Yo creo que las nuevas políticas son de alto riesgo. Los niveles de inversión y de crecimiento se tienen que hacer en base al endeudamiento. Película que ya vimos, con altas tasas, y esto implica tener mayor riesgo porque la baja del consumo interno con un producto que va al 85% al consumo interno hace de que el negocio se transforme en un negocio de alto riesgo.
Ricardo, bueno, indudablemente la principal cuenca lechera del país, también producto de las inclemencias climáticas que usted dice, ha tenido pérdidas importantes de producción. ¿Hoy se están recuperando?
Sí, lentamente. Nosotros, por suerte, a tiempo, porque esto lo empezamos en septiembre del 2015, con un crédito de la línea 400 del Banco Nación a 8 años con uno de gracia, contra hipoteca de campo, hipotecamos nuestro campo. A partir de ahí pudimos, a pesar de que tuvimos un inconveniente, que cuando estaba el galpón terminado, un tornado nos lo tumbó entero y lo pudimos reconstruir. Pero a partir de ahí nosotros generamos un aumento de la producción del orden del 25% en relación a cómo estaríamos si no hubiésemos incorporado el sistema de confort a las vacas.
Tenemos la zona rodeada, entreguense, no tienen escapatoria. Repetimos, Rama Negra y Gramíneas, salgan ya mismo de ese campo de soja.
Con Texaro, Rama Negra y Gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Bien, llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Volvemos, si Dios quiere, mañana a las 5. Quédense, se llega el Panorama Nacional de Noticias.